Bueno, tenemos uno de los temas planteados para hoy, tiene que ver con algo que formó parte ya de la agenda de la mañana en el arranque de la semana y también hoy con la entrevista que hicimos con el fiscal Viana. Esto en referencia a una de las noticias que desde los primeros días de enero generó mucha repercusión cuando aquella información que provenía del balneario Buenos Aires en Punta del Este, con el desarrollo de una fiesta en la playa que terminó con algunos daños en la zona que generaron también la molestia de las autoridades y las sanciones correspondientes. Una de las novedades en esta semana en particular estaba relacionada con la noticia que dio el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, en diálogo con los colegas del diario El País, en referencia a la intención del Poder Ejecutivo de enviar al Parlamento un proyecto que marque directamente delitos medioambientales, con lo que esto conlleva, endureciendo mucho más los controles en torno a este tema. Hace un rato entrevistábamos al fiscal Viana, ustedes lo escucharon, no vamos a repetir todo de vuelta, pero fue bastante crítico del manejo medioambiental por parte del Poder Ejecutivo, pero también por parte del Poder Judicial, en torno a las denuncias que él mismo ha hecho como fiscal cuando estaba a cargo de estos temas. Pero también está la postura o la visión, si se quiere, antropológica, que para eso tenemos también a Nicolás acá y sus aportes en la mesa, en torno a la cultura medioambiental de los uruguayos. ¿Cuánto sirve este tipo de proyectos de ley, de endurecimiento de las sanciones, si es que efectivamente, porque Viana marca algo en sentido contrario, efectivamente se controla en nuestro país este tipo de situaciones, habida cuenta de lo que ocurrió, por ejemplo, en Punta del Este, como mencionaba, con la fiesta de la empresa Corona? Arrancamos, Álvaro, contigo, ¿te parece?
Bueno, cómo no. ¿Dónde arrancamos? El tema es muy amplio. Sí. Yo un poquito la preocupación que me quedó de la entrevista al fiscal Viana es la advertencia que él nos hace de que esto va a ser, para mí lo más importante de todo, esto va a ser una iniciativa privativa de la DINAMA. O sea, este mecanismo legal se va a activar cuando la DINAMA considere que da lugar a una denuncia por delito medioambiental. Con lo cual, entonces, me pregunto, cuando el partido de gobierno bajo el cual funciona la DINAMA es el mismo que el partido de gobierno municipal y hay un paro de ADEOM y tenemos 15 días sin levantar la basura, allí la DINAMA va a plantear, va a denunciar el delito medioambiental, va a denunciar al intendente que es el responsable de levantar la basura y evitar este tipo de problemas medioambientales gravísimos que afectan directamente a la población, porque está muy lindo una fiesta en la playa, que apisonamos la vegetación, cambiamos la duna, estoy de acuerdo que es muy complicado, pero a ver, hay delitos medioambientales a los que los uruguayos estamos absolutamente acostumbrados todos los días, todos los años, que tienen que ver con la ineficaz gestión gubernamental, ya sea departamental como nacional. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? O sea, ¿va a haber una simpatía política que va a hacer considerar menos importantes determinados delitos que otros? ¿Va a utilizar? Porque además, la otra cosa que a mí me preocupa es que la verdad es que todos contaminamos, ¿no? Yo acabo de venir en un auto que contamina el medio ambiente. Se dicen los expertos que las flatulencias de las vacas contaminan el medio ambiente. ¿Habían sentido ustedes?
Sí, claro.
Entonces, bueno, entramos en un nivel de pobre discrecionalidad en lo que tiene que ver con la contaminación, con la agresión medioambiental, donde puede valer todo. Entonces, si vamos a hacer una utilización política del fenómeno para castigar a algunos y hacerle la vista gorda a otros que son amigos míos, entonces me parece que el tema pasa a ser muy preocupante. A mí me prendió una luz amarilla el fiscal con este tema, que no me imaginaba que pudiera ser tan preocupante.
Uh-huh. Marcela.
La verdad que a mí, en primera instancia, lo que me sorprendió, desconociendo bastante del tema, que no dista mucho de cualquier especialidad que yo pueda tener, es que recién ahora exista la figura de delito ambiental. La verdad, yo pensé que eso existía. Y pensé que eso era violado constantemente, como suele suceder, cualquiera echa la ley, echa la trampa, y claro, que eso es así, porque en realidad uno piensa que está bien tener cualquier tipo de medida que castigue, digamos, un accionar así, en este sentido, destructivo para el medio ambiente, pero en realidad lo que pasa antes es lo más importante. ¿De qué te sirve después de la penalización para el efecto mismo de lo que ya sucedió?
Claro, como la prevención.
La prevención. O sea, la prevención que pasa también por esas cosas que estábamos hablando recién, Álvaro, de quién autoriza que se lleven a cabo de distintos sistemas de producción, por ejemplo, que ya se sabe previamente que van a terminar en una contaminación. Nosotros perdimos, que eso sí fue impactante, digamos, perder la potabilidad del agua, que era una de nuestras mayores fortunas y que era lo que nos diferenciaba con muchas partes del mundo. Cuando uno viaja, nadie puede creer que se pueda tomar agua de la canilla, y acá era lo normal para nosotros. Eso se perdió. ¿Eso quién lo va a pagar? ¿Eso a quién se denuncia? ¿Eso no era previsible? Era absolutamente previsible. Tenemos tantos adelantos tecnológicos para agilizar y mover los sistemas de producción para que sea más efectivo y todo lo demás, y esos mismos adelantos tecnológicos no se aplican a la prevención. O sea, siempre hay alguien que prioriza. Yo creo que tiene que pasa mucho más allá del gobierno de turno, siempre son los capitales los que deciden, que prioriza que esa industria o que ese sistema de producción va a tener un beneficio inmediato, cortoplacista, de económico, de generación de trabajo o de generación de ingresos para el Estado, para la sociedad, digamos, y no se prevé que eso a largo plazo está haciendo que se destruya, como ya te digo, esa riqueza que teníamos del agua potable, que ya no la tenemos. Ahora somos consumidores masivos de agua envasada y parece que a nadie eso le importa demasiado, ¿no?
Claro. Justamente sumando insumos para la discusión, sí, o para el intercambio acá en la mesa, recuerdo también, por ejemplo, y ustedes lo pudieron ver en la producción de nuestra tertulia, las declaraciones de Víctor Baqueta, del Movimiento Ambientalista Uruguay Libre, que habló con los colegas del diario El País, y que dijo que en Uruguay la normativa ambiental existe en buena parte, es buena, pero no se aplica, entre otros motivos, porque los jueces no están debidamente preparados para esa tarea. Esto también suba otro elemento cuando hablábamos recién de la cultura uruguaya sobre estos temas, suma a la discusión, ¿no?
Hay veces que lo que pasa es que están, digamos, la normativa, las reglamentaciones, pero los delitos no están tipificados. Yo creo que lo que está tratando de hacer todo este proceso de generar delitos ambientales es diagnosticar, pero también tipificar. Y ahí es interesante, y capaz que la gente no lo sabe, y es bueno decirlo, hay una línea para denunciar delitos ambientales. Anoche entré por la información que nos mandó la producción y es bastante, digamos, útil en el caso de que uno quiera denunciar alguna situación en ese orden que pueda estar viviendo o observando, etcétera. Creo que hay una cuestión también en cuáles son los márgenes de este delito ambiental, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se aplican modelos extractivistas que en 4 o 5 años van a dejar la tierra seca, que van a contaminar el agua. Hay una colega que está haciendo ahora su tesis doctoral en el interior sobre personas que tienen problemas de salud con agrotóxico. Bueno, esos son delitos ambientales. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces, por lo menos en estos países, Brasil, Argentina, Uruguay y alguno más, como se ordenan en función de solamente del mercado internacional y de los grandes capitales y tienen muy poca capacidad para pensarse, y el fin del lucro es absoluto, ¿no? Por algo somos países subdesarrollados hasta el día de hoy, uno percibe que, sea las hojas, sea los eucaliptus, sea las ovejas, lo que fuera, se generan modelos que extraen, y después a los años el retorno es muy reducido, salvo el dinero para algunas personas, el medio ambiente queda degradado, terminan muchas personas con problemas de salud, el agua deja de ser potable, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros en Uruguay estamos bastante avanzados en este proceso, basta, en algunos lugares ya no hay ni vacas, hay solo soja transgénica. Y entonces, en ese sentido, yo creo que pensar el delito ambiental es algo importante, pero también pensar qué modelo de desarrollo queremos, mirar creativamente otros países que utilizan también otras estrategias para desarrollarse, etcétera. Creo que hemos ido a la más fácil, que es, bueno, apostar a lo que se vende en el mercado internacional solamente. No digo que no haya que hacerlo, pero fue solamente eso. Y, eso requiere ciertos cultivos, cierta tecnología y ciertos efectos que no son buenos para el lugar donde se lleva a cabo.
Claro. Ustedes desde sus actividades, cada uno aporta a la cultura, al pensamiento, a la reflexión, y por eso yo dejaba planteada esta pregunta, ¿no? ¿Por dónde pasa el nivel de conciencia que tenemos los uruguayos de estos asuntos que ustedes mismos están hablando? Y también por dónde se puede trabajar para entrarle a la gente y que realmente se pueda abrir un poco más la cabeza en torno a este tema. Recuerdo, porque también lo planteábamos, por ejemplo, ayer en la entrevista que tuvimos con el doctor Jorge Quián, con el director nacional de salud, la discusión aquí en la tertulia sobre el daño del sol y tomar sol en determinados horarios del día, ¿no? Que ahí también hay un ejemplo claro de cómo hay que trabajar la conciencia individual y colectiva sobre estos asuntos. Simplemente antes de darle la palabra a Álvaro, leo algunos mensajes que llegan de parte de la audiencia. Por ejemplo, Martín de Paysandú dice: cuando se derramó combustible en el río Uruguay y no hubo semejante escándalo mediático, qué barbaridad. Después, qué dice la Dinama, concentra la acción penal. No se está protegiendo el medio ambiente, sino los intereses del Estado. Recuerden lo que ocurrió en Paysandú, dice este oyente en referencia a esto mismo que mencionábamos en el mensaje anterior. También el Frente estaba contra las papeleras por atentar contra el medio ambiente y hoy es la primera dama del gobierno. También las van a sancionar, dice este oyente. La lechería contamina mucho en la cuenca del Santa Lucía. Ahora, ¿quieren cerrar los tambos? Se pregunta Silvia también a través del 8810. Son algunos de los mensajes que podemos leer por ahora, pero vamos a tratar de leer alguno más que vaya enviando la audiencia. Álvaro.
Sí, por eso hay que ver el nivel amplio o restrictivo que se le va a dar a este análisis de lo que afecta al medio ambiente. Yo, respondiendo a tu pregunta puntual, siento que hay una creciente conciencia ecológica en los niños. O sea que este es un fenómeno que le debemos a los esforzados, sacrificados y heroicos docentes que hay en este país luchando contra viento y marea para mantener la bandera de la educación en alto, que han generado una conciencia medioambiental en los niños. Del mismo modo que podemos decir que han generado una conciencia anti-tabaco en los niños. Los niños son los primeros impulsores dentro de las casas de que los padres no fumen. Por ejemplo, hay un montón de cosas allí que son valiosas y que me parece que nos plantean un futuro posible. El único tema es que voy un poco a lo que dice Nico en cuanto a la estrategia de desarrollo país. O sea, está claro que nuestra bonanza económica ha sido con la locomotora de la soja. Eso está claro. Soja que hemos vendido sobre todo a China, que ha sido un gran consumidor de soja, y soja que no le hace bien a nuestros campos, a nuestro entorno natural. Entonces uno empieza a entender por qué nuestros países dependientes terminan haciendo un poquito el trabajo sucio desde el punto de vista de la producción que no hacen los países centrales, y con eso obtienen su rentabilidad y su bonanza. Yo no estoy en contra del desarrollo, obviamente, porque sería muy infantil que lo estuviera, pero lo que sí me parece importante es que tengamos una estrategia futura de qué queremos hacer con este país. Y la estrategia futura pasa indudablemente, porque la verdadera soja a la que tenemos que explorar es al conocimiento. O sea, nosotros tenemos una incipiente industria de software que tiene un gran éxito a nivel internacional. Tenemos una incipiente industria de videojuegos que es sumamente importante. Entonces, tenemos una incipiente industria cultural. Aquí tenemos a un exponente relevante de esa industria. O sea, el cine uruguayo nos está dejando bien parados en el mundo también. Entonces, si nosotros entendemos que es ahí donde está nuestro objetivo de desarrollo de país, y no es en seguir extrayéndole a los recursos naturales hasta que dejen de ser naturales, estamos perdidos. Justamente veníamos hablando con Marcela, un proyecto muy interesante que tiene Nicolás Aznárez, que es un productor audiovisual uruguayo, que es la creación de una zona franca audiovisual en Punta del Este. Entonces, cuando ese tipo de proyectos se trancan, porque hay burocracia, porque bueno, sí, pero si te doy a vos, le tengo que dar a otro, esas estupideces, es cuando todo el país se va para atrás y todo el país sigue dependiendo que venga un rey mago de la India a decir, bueno, vamos a extraerle hierro y vamos a contaminarle todo. Sí. Vamos a hacer pasta de celulosa y vamos a contaminar todo y vamos a generarle también deudas cuantiosas para tener la infraestructura acorde a que nosotros decidamos venir. O sea, ese tipo de vínculos con la producción son un cassette que tenemos que cambiar inevitablemente, pero para eso se necesita una clase política con visión, como dijo Richard Reid, que me pareció muy interesante, no del lunes que viene sino del 2050. Dijo eso, mira. ¿No?
Uh-huh. Marcela Mata introdujo en su primer comentario el tema del agua, ¿no? Y acá justamente un oyente dice: en materia ambiental se habla de externalización de costos. En el caso del agua contaminada ya estamos pagando los costos, cuanto más se consume agua embotellada. Ahora, ¿quiénes no pueden pagarla? Se pregunta el oyente, porque ahí también está...
¿Quiénes no pueden pagar? ¿Quiénes no?
Claro, dice, aquí hay otra idea interesante que entra en juego y es el de la justicia ambiental. Claro. Saludan desde Maldonado.
Muy buena idea.
¿Marcela?
Yo estaba pensando, sí, a nivel así individual, ya no de políticas... de Estado, de gobierno. Lo que decía Álvaro también de los niños, que hay como una... están ahí empezando a tener ellos las herramientas para saber del tema y para imponerlas. Y bueno, sí, podemos tener como una esperanza de que a futuro esos niños tengan una mayor conciencia. Yo creo que estamos súper atrasados. O sea, que todo el tema de la globalización que tanto... que genera esa inmediatez para muchas cosas y que las absorbamos inmediatamente. Sin embargo, hay cosas que pasaron 25 años y siguen sin resolverse. O sea, yo a principios de los 90 en Estados Unidos, todo el tema del reciclaje de la basura y de la penalización para sacar la basura los días que no tenían que hacer. O sea, que ya estaba implantado y ya estaba haciéndose efectivo. Y acá, 25 años después, hoy aún no está resuelto. Hoy hay algunos... sectores y lugares para el reciclaje y todo eso, pero es una que yo a la vista de está, que es un porcentaje mínimo, que la gente no lo aplica, que la gente no lo tiene implementado en sus casas, como en otras partes del mundo donde uno entra y está la basura orgánica, esto, los residuos secos, o sea, como cosa de todos los días normal, eso no está en los hogares uruguayos, o por lo menos no está en la gran mayoría.
Sí, la cotidianidad.
¿Por qué no está? Porque tampoco tiene eso una respuesta inmediata por parte de la gente encargada del manejo después de esos residuos, de que eso está. Me puedan decir, ay, sí, hay un montón de plantas. Sí, hay, pero no están siendo... el usuario común y corriente no está metido dentro de ese sistema. Quizás más sí ciertas empresas, ciertos sectores así donde tienen una recolección específica para eso, pero no en ese micromundo que son los hogares y que me parece que siempre es la base de todo. Por ese lado empezamos. Por otro lado, también me parece que a grandes rasgos no es un problema solo del Uruguay, es mundial. Es un problema humano. O sea, el humano es el mayor predador y le importa poco qué está haciendo. O sea, su vida es tanto y creo que nos está importando poco desde siempre qué va a pasar con las generaciones futuras. Y entonces... es bastante apocalíptica, yo sé, mi visión, pero la verdad que uno se despierta todos los días y con lo poco que nos cuidamos entre nosotros y con lo poco que nos queremos, así estamos tratando también nuestra casa y es así.
Nicolás, cerramos contigo este tramo de la
tertulia. Bueno, les cuento algo que tiene vinculación con lo que estábamos hablando y no al mismo tiempo. Hace poco hubo manifestaciones mapuches justamente en la Patagonia, porque Benetton es dueño prácticamente de la Patagonia Argentina, tiene 800.000 hectáreas y bueno, tiene ovejas para hacer toda la ropa que se usa. Habría que hablar también en algún momento de la ropa y la moda. Ya hay más ropa que gente y algunos documentales. O sea, no es necesario seguir produciendo eso. Pero toda, sí, no es verdad. Toda esta expoliación se da en sobre territorios indígenas y hay varios casos así. Hace poco se frenó, bueno, una petrolera, los Dakota lo frenaron en Estados Unidos. Bueno, y en varias partes de América está pasando esto y me parece muy interesante ese choque entre indígenas y globalización. Primero porque cada vez hay más indígenas, no menos, es decir, son cerca de 50 millones en toda América Latina y una tasa de natalidad que los uruguayos tendríamos que, en fin, emular. Y aparte de eso, bueno, tiene una manera de manejar el territorio, de colocarse en el mundo, de pensar su producción, de reflexionar sobre la vida, sobre el buen vivir, como así se llama, es el término, ¿no? El buen vivir, que es una filosofía de vida de los indios, los diferentes grupos de indios americanos, que nos da un ejemplo de cómo manejar el ambiente, cómo manejar qué relación establecer con la naturaleza. A la medida que los seres humanos sigamos pensando que somos el centro del universo, como si fuera, ya lo demostró, la Tierra se mueve, Copérnico, igual no hay manera. O sea, los seres humanos pensamos que aquella galaxia alejadísima está en función de nosotros, que somos una pequeña ínfima. Así como pensamos el universo, pensamos el planeta Tierra. Entonces, en realidad, claro, todo el resto de las miles de especies, que narcisismo, están en función nuestra, cuando en realidad somos una especie más con características específicas. Eso nos hace, bueno, en fin, conducir determinados modelos y el afán del lucro que hace que se expolien en determinadas partes del mundo determinados recursos que son necesarios para mantener ciertas economías, pero se podría pensar de otra manera. No se trata de cerrar los tambos, como decía el oyente, no es la idea, pero sí de combinar diferentes maneras de producción, que son también diferentes maneras de vivir, y entender que somos parte de algo mucho más grande y que no somos el centro. Hay que avisarle a la gente, no somos el centro del planeta Tierra, no somos el centro del universo, y esto es verdad. Y aparte que nos vamos a morir, o sea que esa finitud podría, eso también hay que avisarle a la gente porque se olvida. Pero bueno, es inevitable, Albert. Creo que esa finitud nos podría ayudar a pensar esta realidad y este estar en el mundo también de otra manera, ¿no?
Yo quisiera, si me permitís, ¿sí?, agregar algo cortito con respecto a lo que dice Marcela de cómo no seleccionamos la basura. Y es real, o sea, ¿cómo vamos a tener conciencia de selección de los residuos si cada tanto tenemos los residuos tirados en los contenedores y los montevideanos nos acostumbramos a la mugre? O sea, en la medida que nos acostumbremos a la mugre, no vamos a hacer la sutileza total de poner orgánicos e inorgánicos en distintos tachos. O sea, ese es el problema, que tiene que haber una conciencia desde adentro de cada uno, pero también tiene que haber una conciencia rectora de la gente que administra, que gestiona la ciudad y el país, para que exista un correlato, un reflejo en el que yo como ciudadano me pueda ver reflejado y decir, bueno, estos tipos están trabajando para que yo tenga una vida saludable. Yo voy a hacer lo propio también, ¿no? Claro. Es un espejo.
Segundo bloque de esta tertulia y segundo tema que vamos a dialogar. Nos acompañan Nicolás Guigú, Marcela Mata y Álvaro Auchain. Durante varias décadas, hay que decirlo, nuestro país se ha caracterizado por tener una televisión pública que para muchos está en descuido o estuvo en descuido, según los puntos de vista de cada uno. Máxime si se la compara con cadenas de televisión públicas de otros países. Ahora, la pregunta es por qué, ¿no? Porque en definitiva ahí está el eje de la discusión. ¿Es un problema de financiación? ¿Es un problema de dirección? ¿Qué importancia tiene que tener realmente la televisión pública en la sociedad? ¿Es necesario tener televisión pública? ¿Qué implica mantener una televisión pública para que funcione efectivamente como se espera, ¿no? Bueno, Valerio Fuensalida, chileno, especialista en televisión y coordinador permanente en Chile de la investigación internacional Observatorio de la Ficción Televisiva Iberoamericana, nombre largo pero bastante contundente, dijo en entrevista con los colegas de La Diaria que en las televisoras públicas latinoamericanas tiene que existir un equilibrio entre la información y la ficción, porque el propio cerebro exige eso. Claro. La racionalidad debe integrarse, dijo, con la inteligencia emocional. ¿Qué opinan los integrantes de la mesa de todas estas preguntas que yo dejé planteadas, pero que en realidad pueden ser otras más? Lo vamos a descubrir a continuación. Si me permiten los caballeros, voy a arrancar por Marcela Mata en este caso. Adelante, Marcela.
Bueno.
¿Por dónde?
¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde? La televisión, para mí, o sea, lo que yo conozco de televisión, yo no soy una gran consumidora de televisión, tengo que aclarar, a priori, y nunca lo fui, y trabajé 14 años en la televisión pública, en TV Ciudad. Y hace un par de años, un año y medio, que no trabajo más allí. Creo que una de las primeras cosas, voy a hablar a título personal porque también es delicado cuando uno estuvo por dentro de ciertas cosas verla objetivamente, o sea, es más difícil, es más complejo. A título personal, simplemente, cuando tuve la posibilidad de ingresar a TV Ciudad, para mí fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida, en el sentido de que haciendo la carrera de realización cinematográfica en la ECU, salir al medio laboral, había poco campo, estoy hablando del año 2002, ¿no? Entonces, hice una pasantía en TV Ciudad y después quedé allí trabajando en producción y fue una experiencia durante muchos años muy, muy gratificante. Porque en ese momento significaba TV Ciudad una ruptura del discurso televisivo, en general, no ni público y privado, sí, o sea, verdad. Una ruptura en todo sentido. Y creo que cuando esa diferenciación se pierde es cuando las cosas son valiosas, cuando en realidad, si estás generando una televisión de calidad, que obviamente tiene que ver, o tuvo que ver durante muchos años con TV Ciudad, el hecho de que fuera pública en el sentido de que no estaba condicionada a ningún condicionamiento, valga la redundancia, comercial. Uh-huh. Entonces, la libertad en ese momento, y creo que también por esos momentos estaban bastante distraídos los dueños, digamos, por decirlo de alguna manera, de la televisión pública, de que tenían un canal de televisión. Entonces eso daba más libertad aún, claro. O sea, porque no estaba al servicio ni de lo comercial ni de lo gubernamental, claro. Que era,
pero mucha libertad para poder crear un formato
del gobierno, claro, municipal en ese momento. No sé si era por distracción, notó, ¿no? O era por decisión,
se
pero
notó,
lo que
porque tuvieron una época muy muy buena,
por
muy
eso
buena.
Entonces ahí fue vanguardia para mí, fue de las mejores cosas que yo vi, sí, en televisión en aquel momento. Estamos hablando de 96, 98, sí, cuando empezó a funcionar TV Ciudad.
Cacho Bañasco, Mariela Fierro.
Y, sí, y entonces, sí, y creo que eso se mantuvo durante bastantes años, ¿no? Con esa libertad, yo lo llegué a vivir, a experimentar y a ser parte, está bueno, de que grandes profesionales y que algunos de ellos siguen estando en TV Ciudad, del audiovisual y del documental y de creativos y de todo, con pocos medios, porque siempre es un leitmotiv eso de que hay pocos medios en los lugares de creación, se hacía un poca programación de pocas horas, no estaba enfocado a la generación de mucha, no, era, sí, se repetía muchas veces, podía verlo, pero lo que se veía valía la pena. No sé, creo que ahí, por ese lado, está el espíritu para mí, que después un poco se fue perdiendo, ya se fue apostando más a tener mayor cantidad de producción, a tratar de competir con la televisión pública en la parte informativa. Y creo que se perdió mucho de eso. Creo que hay otros medios que están encargados de otras cosas y que ya hay muchos espacios que no está bueno eso de competir. Que sí tiene que estar el entretenimiento ligado al conocimiento y al arte, y eso creo que estaba naturalmente en esos primeros años de porque cuando hay personas a cargo que tienen la cabeza bien puesta, ya está. Ahora, cuando después empiezan a entrar los otros intereses y dicen, uy, tenemos un canal de televisión, vamos a usar la televisión pública, para mí no tiene que ser gubernamental ni estatal, la televisión pública tiene que ser pública. Y entonces ahí esa es la diferencia, y ahí es donde vemos que creo que ojalá se pueda recuperar ese espíritu. Creo que eso es lo
Vamos a darle la palabra a Nico. Antes, sí. Simplemente quiero abrir un brevísimo paréntesis en base a la discusión que teníamos en el bloque anterior, porque nos avisaron de la producción y como tiene que ser, lo vamos a hacer. Se comunicaron desde OCE con nosotros, estaban escuchando la tertulia y nos pidieron, por supuesto, derecho a réplica en base a las manifestaciones hechas por los integrantes de la mesa, y voy a pasar a leerlo como corresponde. El agua que suministra OCE en todo el país se le realizan todos los análisis necesarios para generar la potabilidad y cumple con las normas de la Organización Mundial de la Salud establecidas en esta materia. Cierro por acá el capítulo, volvemos a la televisión, pero como corresponde, la lectura a la respuesta de OCE. Nicolás, televisión.
Lo que hablaba Marcela, la verdad que me llevó una cantidad de recuerdos, y sí, fue una época muy linda esa de TV Ciudad, que destacaba, pues tenía otros planteos estéticos, otras programaciones, inclusive manejo de cámara diferente, o sea, era realmente, tenía un sello propio. Yo creo que lo que está pasando ahora, lamentablemente, en la televisión pública, no sé si ahora, pero por lo menos hace unos años atrás, pasó que la falta de creatividad y el acomodo, lamentablemente, muchas veces van en contra de la calidad y la creatividad, que lamentablemente es un mal que parte del sistema político no solo no ataca, sino que incentiva y lo va inyectando en diferentes lugares. Creo que hay bastantes ejemplos internacionales de televisión pública, pero nosotros podríamos estar inventando otra cosa. O sea, tenemos gente muy capaz. Hay problemas presupuestales, evidentemente, que no sé si el Canal 5 va a poder hacer películas como hacen otras televisiones públicas del mundo, porque tiene poco dinero. Vi algunas series nuevas que sí generaron, algunas son muy buenas, otras realmente son espantosas, las estuve mirando anoche, son malos actores, está mal filmado, hay cosas que realmente son muy malas y que ya no tendrían que estar más, y otras que son muy buenas, pero creo que sí que que el espíritu rupturista que tuvo en aquellos años TV Ciudad, o que tienen otros canales en el mundo, yo percibo la televisión pública actual como muy, muy fosilizada, muy tentando copiar formatos de otros canales, en fin, que están también acá en el Uruguay, y con pocos niveles de creatividad. Lo que sí percibo es que hay cambios permanentemente, si llamados para presentar programas con contenido y eso, y entonces uno tiene la esperanza de que esa situación pueda cambiar, y creo que también hay una política, porque obviamente esto lo están percibiendo muchas autoridades y gente, de tratar de modificar de una manera u otra esa situación. Yo he estado mirando realmente televisión en la nocturnidad pública de noche, y es lastimosa, ¿no? O sea, eso de tener 24 horas, si uno va a emitir 10 horas de basura, es mejor no tenerlas. O sea, no hay ninguna necesidad de cumplir con las 24 horas de transmisión pública con programas que realmente, pero no tiene ningún sentido. O sea, igual creo que ha habido una inversión importante y que ha mejorado muchísimo al lado del Canal 5, que por lo menos a mí me tocó conocer en otra época, que era realmente, no sé, era patético. Mejoró mucho, realmente una mejora importante, y faltan, bueno, aspectos que tienen que ver con buscar la originalidad del formato, y también la crisis que entra no solo a la televisión pública y a la televisión privada, de que un montón de gente miramos televisión de otra manera. Es decir, yo la experiencia de televisión abierta, televisión a cable, la abandoné hace un tiempo, a veces la extraño, no digo que no, pero me gusta transitar por otras plataformas y a una cantidad de público también. Entonces ya no existe esa fidelidad de televidente canal, ese binomio no funciona de manera tan clara.
Pero el consumo a demanda ha cambiado también mucho.
También mucho, y aparte vos mirás a través de las plataformas subsumen a los medios, a las plataformas. No es que hay una articulación, decía, no aumentamos a través de las plataformas, no, me tengo que supeditar a otra lógica que no es la lógica de los canales públicos o privados abiertos o de cable, es otra lógica.
Álvaro.
Hoy la lógica, siguiendo la reflexión de Nico, hoy la lógica es la generación de contenidos, y la generación de contenidos multiplataforma. donde ya no existe el concepto de prime time, el famoso concepto del horario central, donde se supone que toda la gente que volvió de trabajar prende la televisión y la mira, sino que existe el concepto de my time. Yo llego a las 12 de la noche de trabajar y entonces pongo abro mi Facebook y en mi Facebook veo la entrevista que vos le hiciste a Richard Reid, por ejemplo, hace un rato. O sea, entonces esto es una nueva demanda que hay que entender para enfocar este tema. Pero además, yo siento que esa generación de contenidos, en el caso de la televisión pública, pasa a ser una obligación del Estado de difusión y jerarquización de la cultura y de la cultura propia. O sea, a mí una cosa que me parece muy sorprendente del Uruguay es que tenemos como muy poca autoestima con nuestra propia cultura. Entendemos que tenemos que ir siempre hacia afuera, porque lo que tenemos adentro aparentemente lo consideramos de menor calidad. Yo en ese sentido no estoy tan de acuerdo con lo que dice, no estoy nada de acuerdo con lo que dice Nico, en el sentido que no, hay series uruguayas muy malas. Bueno, a ver, yo he visto series chilenas muy malas que también han sido en los canales privados picos de rating, como una que llamaba ¿Dónde está Elisa? O algo así, que sí, era una ridiculez total desde el punto de vista del guión y desde el punto de vista de la actuación. Yo creo que ningún actor uruguayo, que tanto se critica a los actores uruguayos, llegó al nivel de sobreactuación ridícula que vi a esos chilenos actuando en el horario central, que además fue pico de rating. Entonces, a lo que me refiero, bueno, no hablemos de las novelas turcas, ¿no? Dejemos de lado que también están allá arriba, dejemos de lado esa cuestión vergonzante de lo que significan las telenovelas turcas ahora en la televisión uruguaya. A lo que voy
es. Y Argentina también, porque en Argentina están.
Claro, en Argentina están altos también.
No, pero yo dije que había series buenas también.
No, claro. Está bien. Yo en general soy un defensor por antonomasia de la cultura producida en Uruguay, porque yo produzco cultura en Uruguay. Claro. Entonces tengo una conducta mafiosa en ese caso, pero no, fuera de broma, no es mafioso, sino que es reivindicar en la situación de desventaja en que nos encontramos, del favor del público, reivindicar que nosotros hablamos tu idioma. Claro. O sea que a diferencia de lo que podés ver en una preciosa película hecha en Hollywood, o sea, lo que yo te estoy contando es tu propio idioma, tus propias vivencias, tus propios temblores, tu propia vida. Sí. Y apunto a un ejemplo claro de eso, que es la película que codirigió Marcela con Mauro Sarcer, porque hay una escena que me parece una de las más interesantes de la película, donde Noelia Campo, productora de televisión pública y claramente alter ego de la compañera acá de Tertulia, ella dice que no con la cabeza, Noelia discute con una directora del canal público que interpreta maravillosamente también Lucía David de Lima, y entonces ahí esa discusión es la discusión clave para entender el problema, la función de la televisión pública en Uruguay. O sea, la directora le dice, no, mira, tenemos que empezar a adaptarnos a los gustos de la audiencia, tratar de arrimarnos para tener una sintonía, y el personaje que hace Noelia dice, no, lo que nosotros tenemos que dar es cultura, es valores culturales, que fue todo el origen de TV Ciudad, claro, que fue, por ejemplo, para decir grandes hitos de TV Ciudad. Yo era director de teatro mucho más de lo que dirijo ahora, y todas las obras que yo estrenaba, fuera en el ámbito público como en el privado, venía un equipo de TV Ciudad y hacía una nota que duraba unos 15 minutos y que eso aparecía en la programación y significaba una retroalimentación de mi trabajo. Y yo sí me enteré del trabajo de muchos colegas, de lo que estaban haciendo, aunque no podía ir a ver sus obras. Eso desapareció de la televisión pública. Y es tan simple como llevar un equipo de 3 personas a cada una de las salas. Hoy en Argentina hay un emprendimiento que me acaba de contar ayer mi ex mujer Adriana da Silva, que se llama Teatrix, que es tan simple como un acuerdo entre una productora y todos los grupos de teatro, van, filman la obra de teatro, claro, y esa obra de teatro después se puede conseguir on demand en el ámbito televisivo. Estas cosas la televisión pública las recontra puede hacer, y la televisión pública yo hoy la veo demasiado centrada en el carnaval, el lenguaje artístico con el que no discrepo, que me parece fantástico la popularidad que tiene y me parece genial la cantidad cantidad de puestos de trabajo que da a los artistas uruguayos, pero que no es lo único, no es lo único. No puede ser que el público montevideano sepa de Romeo y Julieta de Shakespeare porque vio la parodia de Homo Sapiens y no porque vio Romeo y Julieta de Shakespeare. ¿Me explico? La verdadera Romeo y Julieta de Shakespeare, que es tan interesante y tan entretenida como la parodia de Homo Sapiens. No estoy haciendo una distinción entre mala y buena cultura. Estoy diciendo que el Estado tiene la obligación cultural y moral de brindar un servicio, aunque no sea del interés del mercado masivo, pero que contrapesa la futilidad, la puerilidad y la tontería que premia el mercado en la televisión abierta privada.
Han quedado bastante claros todos los puntos de vista, agradeciéndole tanto a Álvaro como a Marcela como a Nicolás la presencia en la mesa. El viernes que viene los esperamos de nuevo, gracias a los tres. Luego de la pausa, ahora vienen las noticias de las 10, y luego de la pausa nos vamos a contactar con nuestro corresponsal Javier Vilá, allí en Washington, porque en un ratito nada más asume Donald Trump, se abre una nueva etapa allí en los Estados Unidos.
La cantidad de manifestaciones, y en el mundo, de actos, de protesta, bueno, todos los artistas haciendo cosas muy creativas. Lo que tienen de bueno estos momentos tan aciagos y difíciles, que despiertan mucho la creatividad de la gente.